Bueno, hermanos, esta mañana vamos a continuar con la teología sistemática. Ya, como saben, estamos estudiando esta rama de la teología llamada amartiología. Tiene que ver con el estudio de lo que la Biblia dice acerca del pecado. Ya han visto acá en la escuela dominical el significado del pecado, el origen del pecado, entre otras. Y ahora que estamos hablando de las consecuencias del pecado, vamos a ver tres tipos de muerte que justamente son consecuencia del pecado, tres tipos de muerte. Y como hemos hablado en otras ocasiones, la muerte es una realidad ineludible. La muerte es parte de lo que vemos en el arte, lo vemos en nuestra propia vida, lo vemos en la escritura y es hacia donde todos vamos caminando. La muerte física. Sin embargo, la Biblia habla de que el pecado tuvo un efecto más severo en las personas, en todos aquellos que nacemos de Adán, un efecto más severo que solamente la muerte física. Y aunque, de nuevo, orar por la salud o pensar en los avances médicos y las medicinas, etcétera, no es necesariamente malo, la realidad es que el impacto del pecado es más serio que solamente el efecto físico. Así que en esta mañana vamos a ver tres tipos de muerte que te animan a poner los ojos en el autor de la vida. Tres tipos de muerte que te animan a poner los ojos en el autor de la vida. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo está presentando su argumento acerca de que toda persona que está en Adán está muerta en sus delitos y pecados, él dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Es decir, el salario, lo que una persona obtiene por causa del pecado es la muerte. Y esa muerte tiene una faceta, digamos, espiritual, una faceta física y una faceta también eterna. Y lo que voy a hacer es que voy a darles una definición breve de cada uno de estos puntos conforme vamos avanzando y después vamos a ver los pasajes bíblicos que informan esa definición. Originalmente pensé hacerlo al revés, la verdad, primero ir por los pasajes bíblicos y luego armar la definición, pero pensé que podía ser un poquito confuso y en particular sin las pantallas, tal vez no, era más difícil seguirlo, pero tal vez solamente para que lo tengan en mente. Nunca hacemos teología con base en una definición y luego buscamos qué pasajes bíblicos lo apoyan. Nunca tenemos un principio teológico y luego decimos, ah, bueno, voy a sacar pasajes bíblicos que soporten esta idea. Siempre lo hacemos al revés. Hacemos exégesis del texto y con base en la exégesis del texto, entonces armamos nuestra teología. Es decir, con base en lo que el texto dice, armamos nuestra, digamos, como lo ilustra Pastor Josías, tu marco teológico, tu caja teológica. Vas sacando de la Biblia los elementos que arman ese marco teológico. Y si algo de la Biblia no encaja en el marco teológico, ¿qué haces? ¿Lo haces que encaje? No. Tiras el marco teológico y armas uno que sea fiel a la Escritura. Entonces, solamente quería enfatizar eso porque no es que estoy poniendo una definición y luego viendo a ver qué pasajes bíblicos le apoyan, sino que pensé que pedagógicamente iba a ser más sencillo tener la definición en mente y después ver los pasajes que informan o de dónde sale esa definición. ¿Okay? Entonces, hablemos del primer tipo de muerte que te anima a poner los ojos en el autor de la vida y es la muerte espiritual, la muerte espiritual. La definición más básica de la muerte espiritual es que la muerte espiritual es la condición de estar espiritualmente separado de Dios. Y ese patrón lo van a ver en cada una de las definiciones. La muerte típicamente tiene que ver con separación. Y la muerte espiritual tiene que ver con estar espiritualmente separado de Dios. Y enfatizo que es estar separado de Dios espiritualmente porque Dios es un espíritu omnipresente. No me refiero a una separación física de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Él, ¿cierto? Dios está aquí en este momento. Dios habita en todo lugar al mismo tiempo. De hecho, Hechos 17, nosotros estamos en Él. En Él nos movemos, en Él vivimos, ¿de acuerdo? Pero cuando hablo de separación espiritual, hablo de que en el momento en el que Adán pecó, a partir de ese momento, todo hombre, toda persona, debido a que nace en Adán, está separado, naturalmente separado de Dios. Ahora, Hablemos de algunas implicaciones de esto antes de ir a algunos pasajes. Primero, la separación espiritual del hombre y Dios, también algunos teólogos lo asocian a un decreto jurídico. Es decir, cuando Dios enfatiza que el hombre, en el momento en el que peca, entonces es declarado muerto. Entonces, no solamente está naturalmente muerto, espiritualmente muerto, sino también ante Dios está muerto. No puede tener una relación con Dios. Un cadáver no puede tener una relación con Dios, un cadáver espiritual. Entonces, Dios, en el momento en el que Adán peca y todos los hombres nacemos en Adán, entonces nacemos espiritualmente muertos, sin la capacidad de relacionarnos con Dios naturalmente. De nuevo, recuerda, el hombre está compuesto por alma y cuerpo. Alma y espíritu son sinónimos, cuerpo es la parte material, alma y espíritu la parte inmaterial. Entonces, cuando decimos que el hombre nace espiritualmente muerto, es que su parte inmaterial no es capaz de relacionarse con Dios, no tiene una relación correcta con Dios. Y además está privado de la vida espiritual que proviene de Dios. ¿Okay? La muerte espiritual es no tener comunión con Dios. Obviamente, esto implica que todos los que nacemos en Adán nacemos naturalmente corrompidos hasta lo profundo de nuestro ser. La corrupción es real, no únicamente, digamos, una conducta moral, sino desde adentro de nosotros sale esta corrupción. Y tú lo puedes ver a lo largo de la Escritura, vamos a ver algunos pasajes en unos momentos, pero cuando hablas de que el hombre está compuesto de la parte inmaterial y la parte material, a la parte inmaterial a veces se le llama alma, espíritu, corazón. Y cuando Dios está enfatizando la muerte, la incapacidad espiritual del hombre, apunta a esos términos, apunta a que el hombre tiene un corazón torcido, un corazón malvado, a que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Únicamente la regeneración. Solamente Dios puede dar vida a un cadáver espiritual. Entonces, de nuevo, la muerte espiritual es, digamos, la consecuencia o lo que engendra el pecado. El pecado, de Génesis capítulo 3, da a luz la muerte, y esa muerte está dividida en tres, digamos, o tiene tres ramificaciones principales. La que estamos estudiando ahora es la muerte espiritual, y es que el hombre está separado de Dios por causa del pecado y está separado desde lo más profundo de su ser. No puede relacionarse con Dios aún en su parte inmaterial. Todo ser humano nace en esa condición. Y debido a la muerte espiritual es que el hombre no puede obedecer ni amar a Dios genuinamente en sus propias fuerzas ni naturalmente. ¿Okay? El hombre está atrofiado desde los afectos, los deseos, las intenciones. Todo está muerto para con Dios. Así es como nacemos. ¿Okay? ¿De dónde sale todo esto? Ahora, vamos a Génesis 2.17 primero. Génesis, al inicio de tu Biblia, 2.17. Dios advierte a Adán y le dice en Génesis 2, versículo 17, le dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, ¿qué? Morirás. Recuerda, en el argumento del versículo 16 y versículo 17, versículo 16, Dios le dice a Adán: puedes comer de todo lo que quieras. Dios es infinitamente generoso, sumamente generoso. Y le dice: no comas de este árbol del conocimiento del bien y del mal. En el momento en el que tú comas de este árbol, debido a que lo estoy prohibiendo, estás pecando y entonces vas a morir en el momento en el que lo comas. Adán, no comas del árbol de el conocimiento y del bien y del mal. Como dice el texto, y lo puedes ver ahí, versículo 17, al final dice: ciertamente morirás. Literalmente se puede traducir como: muriendo, morirás. Una forma normal en el hebreo para enfatizar por parte del autor original. Por eso es que varias traducciones agregan: ciertamente morirás. Entonces, Dios le advierte a Adán con mucha seriedad. No está hablando de que probablemente vas a morir, no está hablando de que potencialmente vas a morir. Si comes, tal vez, Adán, mueres. No, 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 definitivamente, Adán, si tú comes de esto, vas a morir. Si me desobedeces, si pecas, lo que te espera definitivamente es la muerte. Ahora, probablemente Adán, en el momento en el que está escuchando la instrucción de Dios, no comprende todas las ramificaciones de lo que significa muerte, ¿cierto? Adán está vivo en ese momento. Entonces, en su mente, tal vez no alcanza a abrazar todas las ramificaciones de lo que implica lo que implica morir. Pero muchas veces así funciona la obediencia. Dios te dice, haz esto, obedéceme de tal manera. Y muchas veces no sabemos todas las ramificaciones de no hacerlo. Sin embargo, ¿qué hacemos? Confiamos, obedecemos y ya está. ¿De acuerdo? Igual lo hacemos con nuestros hijos. Hijo, no te vayas corriendo en el estacionamiento. Y no, o sea, nada más le dices, no, no estás ahí. Mira, la verdad es que un carro pesa, no sé, una tonelada, ni siquiera sé cuánto pesa un carro. Un carro pesa mucho más que tú. Cuando va a cierta velocidad, pues muy peligroso porque tú eres muy pequeño. Incluso a mí, si soy grande, si me atropella, puedes no sobrevivir. O sea, no te pones a decirle todo eso. Simplemente le dices, no corras en el estacionamiento, camina junto a papi. Listo. De la misma manera, Adán tal vez no comprende todas las ramificaciones de lo que Dios le está diciendo. Sin embargo, tiene que obedecer. ¿Pero qué pasa? Tenemos el resto de la Biblia. Entonces vemos las ramificaciones, las implicaciones de la desobediencia de Adán. De hecho, tú lo ves justamente en Génesis 3, y no solamente en Génesis 3, ves la severidad de la caída en Génesis 4. ¿Okay? Con los primeros hijos de Adán y Eva, uno asesinando al otro. Pero, de vuelta al texto, es que lo interesante es que Adán no muere físicamente en ese momento. Biológicamente, Adán no vuelve al polvo de manera instantánea, ¿cierto? Adán muere 900 años después aproximadamente. Pero, ¿qué pasa con la relación de Adán y Dios a partir de ese momento? A partir de que Adán peca. Mira, de nuevo, Génesis capítulo 3 ahora. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 23, después del pecado, después de que Dios le dice a Adán, si tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿vas a morir? ¿Qué es lo que pasa? Versículo 23. Y el Señor Dios lo echó, un verbo clave ahí, lo sacó del huerto del Edén, el lugar en donde tenía comunión con Dios, ¿en dónde era? En el huerto del Edén, el lugar en donde el hombre tenía la responsabilidad de labrarlo y trabajar para la gloria de Dios y para servir a su familia, era donde, en el huerto del Edén, y Dios lo saca de ahí, lo echa de ahí. De hecho, Dios reitera lo que la función de Adán, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Es muy interesante que Pablo después toma esta idea y habla de que la paga del pecado es muerte, porque ¿cuál era el trabajo de Adán entonces en el huerto? Labrar, trabajar la tierra. Pero Adán, ¿cuál prefiere y decide que sea su trabajo? Pecar. Y entonces, ¿cuál es el pago que obtiene? La muerte. Cosecha, en vez del fruto de la tierra y de la delicia de servir a Dios, cosecha la muerte. Eso es lo que Adán obtiene por causa de su pecado y de la misma manera cada uno de nosotros debido a que nacemos en Adán. Y luego versículo 24 reitera la misma idea. Expulsó, es decir, el Señor Dios expulsó, sacó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines. Y entonces, de nuevo, observa esta idea de separación. Ahora Adán ya no tiene la misma relación que tenía con Dios antes. Antes caminaba con él en el huerto, lo servía en el huerto, trabajaba para su gloria y para bendecir a su esposa también en el huerto. Sin embargo, ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Le echa, le saca del huerto. Y de ahí es donde sale esta primera idea acerca de la muerte espiritual, es que Adán está separado de Dios. El hombre muere espiritualmente, fue expulsado del huerto. Ahora, si piensas un poco también en el contexto de Génesis, ¿por quién fue escrito el libro de Génesis? ¿Para quién fue escrito el libro de Génesis? Para el pueblo de Israel. ¿Cuál generación de Israel? ¿Recuerdan? La segunda, por ahí alguien lo dijo. ¿En dónde está la segunda generación de Israel cuando lee el libro de Génesis o cuando Moisés les explica el libro de Génesis? ¿Dónde está? A punto de entrar a la tierra prometida, exactamente. Entonces, Esta segunda generación de Israel ha visto de primera mano el efecto del pecado en sus papás. Porque toda la primera generación, ¿dónde está? Muerta en el desierto. Ahora esta segunda generación de Israel, mientras lee Génesis capítulo 3 y dice, el pecado atrofió todo, el pecado entró al mundo por un hombre que es Adán, ciertamente el hombre murió. Entonces la relación del hombre está fracturada para con Dios, y no solamente está fracturada, sino también la segunda generación de Israel ve de cerca la muerte espiritual en la incapacidad de sus papás de obedecer a Dios. Y también en la propia. Pero digamos, aplicándolo directamente al contexto, a la audiencia que está dirigido, entonces tú puedes ver una y otra vez. Simplemente toma nota de esto. Números 13 y Números 14, en el momento en el que Israel rechaza a Dios y rechaza el acceso a la tierra prometida, Dios le dice, debido a que no me creyeron, no van a entrar a la tierra prometida. Y entonces, ¿qué es lo que observas por causa del pecado? La incapacidad de creer en Dios, la incapacidad de obedecer a Dios, la incapacidad de amar a Dios, el cual les está dando la ley. Entonces, la muerte espiritual, debido al pecado, la muerte espiritual, entonces no solamente significa estar separado de Dios, sino también implica la incapacidad para agradar a Dios. Y lo ves a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Cómo se describe típicamente a Israel? Como un pueblo de ¿qué? De dura cerviz. Una y otra vez, Éxodo 32, Éxodo 33, Dios le dice a Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Es decir, no quieren someterse a mí, no quieren obedecer. Y más adelante vemos en Deuteronomio 5, 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón para temerme y guardar todos mis mandamientos? Entonces, ¿en dónde está el problema de Israel? Adentro, en su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón está muerto para con Dios. No pueden agradar a Dios, no pueden obedecer a Dios, no pueden amar a Dios. ¿Y dónde comenzó eso? En el Edén, en Génesis capítulo 3. Cuando Dios le dice en Génesis capítulo 2 a Adán, no comas, vas a morir, de verdad vas a morir. Y entonces ahora Israel observa las consecuencias de todo eso. Deuteronomio 29, 4, de igual manera, una reiteración. Ojalá tuvieran un corazón que me obedeciera. Y el Antiguo Testamento enseña que los israelitas no pueden obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el corazón adecuado para obedecer. Isaías 29, 13, ustedes lo conocen bien. Honran a Dios ¿con qué? Con sus labios. ¿Pero dónde está su corazón? Lejos. De nuevo, esta idea de separación, ¿recuerdas? Está separado de Dios. Es coherente con la enseñanza universal y que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Isaías 1, Dios le llama a su pueblo un pueblo como rebelde. Jeremías 7, 24, el corazón es malo. Y tal vez podrías pensar, bueno, eso se quedó en el Antiguo Testamento. La muerte espiritual se quedó en el Antiguo Testamento. No. Cuando llegas a Efesios capítulo 2, Pablo explica que el hombre en su estado natural sin Cristo, ¿cómo es? ¿Cómo es el hombre? Versículo 1 de Efesios capítulo 2. Y la Biblia de las Américas, no sé si la Reina Valera también, agrega esta frase, y él os dio vida. Pero literalmente el texto dice, y vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, lo que hace primero Pablo es establecer la realidad de que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Es decir, el hombre no es un pecador porque peca, más bien peca porque es un pecador. Nace muerto en sus delitos y pecados. Y uno podría pensar, bueno, o sea, nace muerto en delitos y pecados y pues es una víctima, pobrecito. Él quisiera agradar a Dios, quisiera amar a Dios, pero no puede porque está muerto en delitos y pecados. La realidad de lo que presenta la Biblia, Romanos capítulo 1 y 2, lo que vemos es que el hombre no solamente no puede agradar a Dios, no quiere agradar a Dios. Ama su pecado y esa es la naturaleza de la muerte espiritual. No solamente la separación de Dios, sino que no quiere amar a Dios, no quiere una relación con Dios. Está distanciado de Dios y el hombre ama ese distanciamiento. Ama que Dios no tenga una relación con él. Por eso, ¿cuál es de nuevo la única solución? Dios promete que dará un nuevo corazón. Deuteronomio 30, versículo 6. Desde entonces se promete, Dios va a circuncidar tu corazón. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, el punto es que la obediencia debe de salir ¿de dónde? Del corazón. El amor a Dios proviene de la parte inmaterial del hombre. No puedes convertir a un hombre en un vivo espiritual simplemente por su moralidad. O sea, es como tomar la ilustración de un cadáver, ¿no? Lo traes aquí, lo vistes bien, le pones una corbata azul, le pones una Biblia debajo de su brazo y entonces le pones bastante perfume y le empiezas a gritar. Arrepiéntete, obedece a Dios, busca a Dios. A ver, no puede responder. ¿Por qué? Porque no tiene vida espiritual, no tiene vida. Y el punto es que Dios por eso promete circuncidar el corazón de las personas, es decir, sacar lo que no sirve del corazón de las personas y darles un corazón nuevo en la regeneración, en la salvación, para que entonces puedan amarlo, temerlo y servirlo. Entonces, aunque el Antiguo Testamento no usa la frase literal, digamos, un corazón muerto, sí está la idea presente constantemente. La muerte espiritual está ahí. Ezequiel 36 habla de quitar el corazón de piedra. Ezequiel 11, un corazón de carne. Y Efesios capítulo 2, lo que vemos ahí de nuevo. Dios da vida a los suyos cuando ellos estaban muertos en delitos y pecados. Es decir, la esfera es donde están ubicados por causa de su muerte espiritual es donde, en sus propios delitos y pecados. Pero Dios les da el nuevo nacimiento y entonces les da una nueva disposición para obedecer. ¿Okay? Entonces, lo que vemos es que la muerte espiritual, de nuevo, tiene dos facetas primordiales. La de separación de Dios, ¿okay? Y la segunda faceta es la incapacidad de obedecer a Dios. La separación de Dios y la incapacidad de obedecer a Dios. Y hay tantos pasajes a los que podríamos ir, perdón que hay que correr un poquito, pero de nuevo, aunque la frase literal no se usa en el Antiguo Testamento, muerte espiritual, lo que sí vemos es que describe el alejamiento de Dios, la incapacidad de obedecer a Dios y un endurecimiento interno de obedecer a Dios. Un teólogo dice que el pecador en su estado natural es un cadáver espiritual. Tiene ojos, pero no ve la belleza de Cristo. Tiene oídos, pero no oye la voz del Evangelio. Fin de la cita. Así es como es el hombre en su propio pecado. Entonces, de todos estos pasajes que hemos visto, es de donde sale esta definición que habla de que la muerte espiritual entró a toda la raza humana por uno solo hombre. ¿Quién? Adán. ¿En dónde? En el huerto, en el momento en el que Adán desobedeció, desde ese momento sumergió a toda la raza humana en el pecado y sumergió a toda la raza humana en una de las consecuencias del pecado, que es la muerte espiritual. Ahora, debido al pecado original, como decía, David dice cosas como Salmo 51:5, en maldad he sido formado, es decir, cuando nací, desde que nací, nazco con el pecado de Adán. Romanos 5:12, la muerte pasa a todos los hombres, porque el hombre natural sin Cristo, como decía, no es una víctima, sino más bien restringe, Romanos 1:18, restringe, suprime intencional la verdad de Dios activamente. ¿Okay? Entonces, otro teólogo dice que el hombre naturalmente está muerto en pecado, y no tiene más poder para restaurarse a la vida espiritual que un cadáver para levantarse de la tumba. Así como tú puedes ir a un panteón y gritar con todas tus fuerzas, ¡levántense! ¡Vamos a la iglesia! Y nadie va a responder. De la misma manera ocurre cuando evangelizamos a un incrédulo. O sea, tú estás gritando con toda tu fuerza. Arrepiéntete, sigue a Cristo, obedece a Cristo, ama a Cristo. ¿Y qué haces? ¿Puedes producir vida espiritual en la persona? ¿Puedes inyectar vida espiritual en la persona? ¿Puedes darle algunos principios morales para que obedeciéndolos entonces ganen su vida espiritual? No. ¿Qué haces? Eres fiel al Evangelio, le predicas el Evangelio, el único que es suficientemente poderoso para convertir a ese muerto en un vivo. En un muerto, transferirlo de un muerto espiritual a un vivo espiritual. Entonces, Estamos viendo tres tipos de muerte que te animan a poner los ojos en el autor de la vida. Y este primer tipo de muerte, que es la muerte espiritual, de nuevo, entró al mundo en el día que Adán pecó, y aunque Adán no murió físicamente de inmediato, sí murió espiritualmente. Fue separado de la presencia de Dios. Y no solamente implicó separación, implicó también la incapacidad del hombre de obedecer. Todo hombre nace sin la capacidad de obedecer a Dios, de amar a Dios. Pero no solamente nace sin la capacidad, nace sin el deseo. Es decir, el hombre no puede en su estado natural obedecer a Dios, buscar a Dios, amar a Dios. Por tanto, el hombre no es una víctima, sino más bien un rebelde voluntario que prefiere las tinieblas antes que la luz, y por eso es que Dios tiene que rescatarle de ahí. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la implicación lógica de la muerte espiritual? La muerte física. Eso nos lleva al siguiente punto. La muerte espiritual es real. Adán murió espiritualmente en el momento que desobedeció. Su parte espiritual, su parte inmaterial murió en ese momento, y eventualmente, 900 años después, su parte física también experimentaría la muerte. ¿Okay? Entonces nos lleva al siguiente punto, la muerte física. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de entrar al siguiente punto? ¿No? Corremos. Bueno. Nos quedan dos puntos, así que hágale al café ahí un extra. Para... Ah, sí, sí, hermano. Buena pregunta. No existía la muerte de ninguna manera, ni espiritual ni física. De hecho, ahora que llegamos a la parte de la muerte espiritual, de la muerte física, vemos que cuando Adán peca, ¿quiénes son los primeros que cosechan la muerte física? Los animales que Dios mata para cubrir. Entonces, puedes observar que el impacto del pecado no se restringe únicamente al pecador, no se restringe exclusivamente a Adán, sino el impacto del pecado también sumerge a la creación entera en el pecado. Por eso es que después Pablo en Romanos explica de que la creación que gime con el deseo de ser restaurada, de ser redimida, de que también la creación en el futuro sea restaurada, recreada, ya sin la infección, digamos, sin la enfermedad del pecado. ¿Okay? Entonces, excelente pregunta, hermana. Sí, la muerte física no existía antes de que Adán pecara. En el momento en el que Adán peca, entonces entra la muerte espiritual y también la muerte física. ¿Y qué es, perdón, la muerte física? Una definición breve, es la separación de la parte física de la parte espiritual del hombre. Si la muerte espiritual es la separación del hombre de la fuente de vida espiritual que es Dios mismo, entonces la muerte física es la separación de la parte física de la parte inmaterial del hombre, del espíritu del hombre, del cuerpo del hombre. ¿Sí me explico? Entonces, la parte material y de la parte inmaterial, eso es lo que ocurre en la muerte física, que es una consecuencia, como decía, de la muerte espiritual. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Adán? Dios le dice a Adán en Génesis capítulo 2, perdón, Génesis capítulo 3, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Para qué? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, ¿y qué? Y al polvo volverás. Entonces, Adán no solamente cosecha la muerte espiritual, sino también sabe que eventualmente se convertirá en polvo, así como fue creado. Solamente un paréntesis aquí. Esto nos enseña un poquito acerca de la cremación. Hay una idea muy común acerca de que la cremación es pecado. La verdad es que todo mundo volverá todo mundo vuelve al polvo eventualmente. Todo mundo se convierte en polvo eventualmente. Si me preguntas, ¿en dónde están los huesos de Adán? Seguramente son polvo ya. Algunos miles de años después de que ocurrió este evento. Entonces, sí, nada más quería decir que no es pecado la cremación. Y también eso, de nuevo, nos recuerda el poder de Dios en la resurrección futura. O sea, Dios no está limitado. Pastor Josías lo ha dicho 100 veces. Dios no está limitado a tomar las moléculas de tu cuerpo que están tal vez regadas por todo el mundo y de esa misma materia recrear un cuerpo ya sin conexión con el pecado. Sí, hermano. Ese es un buen punto. La Biblia no dice explícitamente en Génesis que Adán se arrepintió, pero sí dice que Adán nombró a su esposa como Eva, la madre de todos los vivientes. ¿Y qué fue lo que Dios prometió? Que a través de Eva, Dios iba a enviar una simiente, un viviente, que iba a despedazar a Satanás. En el momento en el que Adán le cambia el nombre de varona a Eva, está demostrando que él está confiando en la promesa de esa futura simiente, ¿no? Y no me quiero equivocar, tal vez aquí entre los teólogos y seminaristas, no recuerdo si Hebreos capítulo 11 menciona a Adán, pero tal vez podría ser otro pasaje que usaría. Pero si hablamos solamente de Génesis, me parece que eso es evidencia suficiente para decir que sí, Adán confió en la promesa de Dios, por tanto estará en el cielo. Excelente pregunta, hermano. Muy bien, la muerte física entonces comenzó inmediatamente después del pecado. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la degradación física, si bien no ocurrió de manera absoluta e instantánea, sí empezó a verse en la vida de Adán y por eso eventualmente murió. Por eso ya, como lo hace algunas semanas, me asignaron la clase ¿qué pasa después de la muerte? Y ahora otra vez de la muerte, no sé si me quieren comunicar algo, pero en Génesis capítulo 5, lo que tú observas es este patrón. Tal persona vivió, tuvo hijos y murió. Vivió tantos años, tuvo hijos y murió. ¿Por qué? Porque ese es el mismo patrón que se cumple en cada persona. Toda persona cosechará la muerte física, a menos que sea el arrebatamiento mientras estás vivo. Pero lo que vemos entonces en Adán es que Adán fue formado del polvo, Génesis 2:7, y regresó al polvo, Génesis 3:19. La vida entonces, la vida humana, queda marcada por la inevitabilidad de la muerte física. No quiero sonar a funeral ni nada, pero todos vamos caminando para allá, ¿cierto? Todos vamos caminando hacia la muerte física. Pero ¿qué nos enseña entonces la muerte física? Nos enseña también que podemos aprovechar bien los años breves que tenemos de vida física, ¿cierto? Tenemos años breves de vida física, podemos usarlos para la gloria de Dios. Así que es interesante también Génesis 3:24, cuando Dios expulsa al hombre del huerto, ahora guarda el camino del árbol de la vida, es decir, ya no tienen acceso al árbol de la vida. En un sentido, lo que Adán hizo es irreversible por él mismo. Él no puede regresar al Edén. Él no puede regresar al árbol de la vida. Él no puede construir el acceso a Dios. Los querubines le impiden acercarse a Dios. Y por eso es tan importante la venida del segundo Adán. Porque él sí nos brinda acceso directo a Dios que el primer Adán no pudo lograr en sus propios esfuerzos. Por eso es que Adán mismo tuvo que confiar, como decíamos, en la promesa de un segundo Adán. Así que Génesis capítulo 3, de nuevo, la creación es infectada por el pecado, por la muerte física. Dios mata un animal para vestir a Adán. Vemos el primer sacrificio, primera sangre derramada, primera evidencia de que la muerte ahora ha entrado y la muerte física está infectando el mundo creado. Después, la primera muerte humana, Génesis capítulo 4, Abel asesinado por su hermano Caín, primer homicidio. Interesante, piénsalo, es el primer cadáver humano que estas personas están viendo en toda su existencia. Adán y Eva nunca han visto un cadáver humano y ahora están viendo a su hijo, creado a la imagen de Dios, probablemente, y están... No digo que le están viendo físicamente, el texto no nos dice que Adán y Eva están viendo a Abel cuando murió, sino más bien saben ahora de la realidad de que la muerte tiene un impacto severo. Y Caín, digamos, es un reflejo de la muerte espiritual y Abel es un reflejo de la muerte física. Caín no quiere obedecer a Dios, no quiere someterse a Dios, no quiere agradar a Dios, no quiere arrepentirse delante de Dios. Y Abel es un reflejo de que la muerte física viene para todos, ya sea por homicidio o ya sea como Adán caminando hacia allá 900 años después. Entonces, la existencia del hombre y también la muerte son en un sentido inseparables, como lo vimos también en Génesis 5, y murió, y murió, y murió, una repetición de la muerte física cuyo efecto es universal. Y luego, Romanos 5, 12, el pecado de Adán hace que la muerte entre, y la muerte pasa ¿a quién? A todos los hombres. Todos los hombres nacen en Adán y entonces cada hombre termina en la muerte. Tal vez podríamos hablar de un par de excepciones: Enoch, Elías, los que estén vivos en el arrebatamiento futuro. Pablo decía, los que estemos vivos, siempre el arrebatamiento se veía de manera inminente, pero la excepción prueba la regla. La regla es que todo hombre va caminando hacia la muerte física. ¿Okay? Hebreos 9:27 está establecido para los hombres y ¿qué? Que mueran una sola vez. La muerte física es irreversible. Esto también es importante, porque no podemos estar pensando en una herejía católica romana como que, bueno, voy a ver qué logro hacer por mis familiares que ya murieron. No, la realidad es que la muerte física es irreversible. Y por eso es que Dios regala este periodo de tiempo para arrepentimiento y fe en Cristo, y ese periodo de arrepentimiento y fe en Cristo, entonces, que es el que estás vivo, tiene un impacto hacia el futuro, tiene un impacto hacia la eternidad. Y eso es tremendo. O sea, simplemente conceptualízalo. O sea, tienes un periodo breve de vida. Moisés, interesante, escribe el Salmo 90 y él mismo escribe Génesis a Deuteronomio. Él mismo describe todos los efectos del pecado. Y murió, y murió, y murió, y murió. Y cuando escribe el Salmo 90, dice, los más robustos llegan a 80 años, más o menos. No es que vivimos muchísimos años, ¿no? Moisés en particular fue un hombre longevo, pero si lo comparas con Adán, o sea, Adán vivió 900 años. Moisés, ¿cuándo? Tal vez 120, por ahí, si no me falla la memoria. Entonces el punto es que el declive físico del hombre derivado del pecado se ve de manera tangible, y cuando Moisés está escribiendo esto, cuando Moisés está describiendo esta realidad, se nos recuerda. La muerte es inevitable. Después del diluvio en particular, la vida se acortó drásticamente a la expectativa de vida humana. Así que nuestros años están llenos de trabajo, fatiga, y de repente, ¡boom!, volamos. Nuestra vida es una neblina. Así que la muerte física es un recordatorio cotidiano, una y otra vez, que el pecado ha torcido la experiencia humana. Y sí, piénsalo. Un teólogo dice que la muerte física es el recordatorio constante de que algo anda terriblemente mal con el mundo y con nosotros. Escucha, es la predicación silenciosa del resultado del pecado. Si tú caminas por cementerio, si tú caminas por un cementerio, típicamente está callado el cementerio, ¿y qué es lo que ves en el cementerio? Recordatorio tras recordatorio. La muerte física es real. Voy caminando hacia allá. Por tanto, tengo unos años breves que puedo usar para la gloria de Dios. Y se esfuman en un instante. Sí, hermana. La predicación silenciosa del resultado del pecado. Entonces estamos viendo tres tipos de muerte que te animan a poner los ojos en el autor de la vida: la muerte espiritual, la muerte física, y ahora veamos brevemente la muerte eterna. Entonces recuerden, muerte tiene típicamente la idea de separación. La muerte espiritual, Dios separó al hombre de sí mismo y no puede tener una relación con él, no le ama, no le sirve, no quiere servirlo, no quiere amarlo, nace muerto en sus delitos y pecados. La muerte física es la separación también entre la parte material y la parte inmaterial del hombre. Y ahora vamos a ver la muerte eterna. Vemos que si la muerte espiritual describe nuestra separación interna de Dios, la muerte física describe nuestra separación del alma y del cuerpo. La Biblia también nos lleva a hablar de la muerte eterna, que es la separación definitiva de Dios y del incrédulo. Ahora, escucha. La muerte eterna, y esto es una definición, la muerte eterna es la separación permanente del incrédulo de Dios en el infierno. La muerte eterna es la separación permanente del incrédulo y de Dios y el incrédulo estando en el infierno. De nuevo, la separación es relacional. No es que Dios pone el infierno como un espacio particular en donde su presencia no está. No, Él es omnipresente. El problema genuino del infierno es que la presencia de la ira de Dios está ahí. Dios en toda su furia está ahí presente. Eso es lo que hace al infierno terrible. Entonces, la separación del hombre de Dios en el infierno es relacional. La muerte eterna es el destino final de todos aquellos que permanecen espiritualmente muertos al momento de morir físicamente. Voy a repetir esto porque esto es, digamos, el flujo lógico de lo que estamos hablando. La muerte eterna es el destino final y definitivo de todos aquellos que permanecen espiritualmente muertos al momento de morir físicamente. En el momento en el que una persona muere físicamente y esa persona también estaba espiritualmente muerto, entonces, ¿qué le espera? Muerte eterna. ¿Okay? Y entonces mantendrá una relación de enemistad eterna con Dios en el infierno. La frase muerte eterna no se usa literalmente en el Nuevo Testamento, pero hay varios pasajes que nos hablan del tema. Por ejemplo, Judas, penúltimo libro de tu Biblia. ¿Quieres abrirlo? Judas, versículo 7. Judas, hablando de los falsos maestros, dice: así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, es decir, de los falsos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Entonces, la destrucción física y por fuego de Sodoma y Gomorra ilustra o son un ejemplo del futuro que les espera a los falsos maestros y a todos los incrédulos. Segunda de Tesalonicenses 1:9, otro pasaje clave también en esta discusión. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice lo siguiente: estos, es decir, los incrédulos que están afligiendo a los cristianos de Tesalónica, estos, versículo 9, estos sufrirán el castigo eterno, perdón, el castigo de eterna destrucción. Observa de nuevo ese lenguaje de eternidad, de destrucción. Excluidos, de nuevo, el lenguaje de separación. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los incrédulos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos, separados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis 20, 14 y 15 habla de la muerte segunda. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que varios pasajes a los cuales podríamos ir, pero el lenguaje del Nuevo Testamento con relación a la muerte eterna, la muerte segunda, es ese, de una separación definitiva de Dios, una separación relacional de Dios en el infierno. Otro autor dice que la muerte eterna es la continua muerte del alma, su perpetua incapacidad de disfrutar a Dios y la certeza de sufrir sin alivio. Así que estos son tres tipos de muerte que te animan a poner los ojos en el autor de la vida. La muerte espiritual, separación espiritual de Dios. La muerte física, separación del alma y del cuerpo. Y la muerte eterna, separación perpetua de Dios en el infierno. Ahora, en conclusión, ¿por qué estos tres tipos de muerte nos animan a poner los ojos en el autor de la vida? Porque Cristo venció los tres tipos de muerte. Cristo venció los tres tipos de muerte. El cristiano experimenta muerte espiritual y muerte física, probablemente, sin embargo, no experimentará muerte eterna. Ahora, piénsalo de la siguiente manera. Todos nacemos muertos espiritualmente. ¿Y cómo es que Cristo vence la muerte espiritual? Dando vida en el corazón del hombre, dando fe para creer, haciendo nacer de nuevo a las personas de un hombre muerto en sus delitos y pecados, odiando a Dios, amando su pecado. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Le regenera, le da fe, abre su corazón para que los ojos que no tenía para ver, el corazón que no tenía para sentir y la boca que no tenía para alabar, ahora tiene boca para alabar a Dios, ahora tiene ojos para ver la gloria de Cristo, ahora tiene un corazón sensible a la palabra de Dios, lo cual era imposible antes, muerto en sus delitos y pecados. Entonces, Cristo vence la muerte espiritual a través de la regeneración. Cristo también vence la muerte física. No solamente venció su propia muerte física en su resurrección corporal, sino que también promete una resurrección futura para todos aquellos que creen en Él, mejor que el cuerpo de Adán. Con un cuerpo mejor que el de Adán, ya sin relación con el pecado y sin la posibilidad de pecar. Y Jesús, por supuesto, vence también la muerte eterna. En la cruz, Jesús cargó con el infierno de cada persona que creería en Él. Murió por cada uno de sus escogidos. Y por tanto, ni un solo de los creyentes, ni uno solo de aquellos que han puesto su fe en Cristo, ni uno solo de aquellos que Cristo ha salvado por su gracia, experimentará la muerte eterna. Así tenemos un Salvador victorioso. El autor de la vida da vida a todos aquellos que creen en Él, da vida a todos aquellos que Él ha escogido. Y eso nos debe dar un tremendo descanso. ¿Por qué? Porque sí, estábamos muertos espiritualmente en Adán, pero Cristo nos ha dado vida. Porque sí, estamos muriendo en un sentido físicamente, vamos caminando hacia la tumba y eventualmente moriremos si no es que el arrebatamiento viene antes. Pero Cristo también venció esa muerte física y Cristo venció, lo más importante, la muerte eterna y nos da vida eterna en Él. Así que nos anima a poner nuestros ojos en el autor de la vida. ¿Alguna pregunta, queridos hermanos? Hasta acá. Sé que es mucho material, muchos textos, pero algo... Ah, sí, hermano.
Entonces, ¿quiere decir que la creencia católica no sigue en su debido pecado enseñando que el purgatorio existe, que tenemos esa chance de, cuando la persona muere, puede ayudar a un ser humano aquí en la tierra?
Es una excelente pregunta, hermano. No, el purgatorio nunca se enseña en la Biblia. Dios dice, como leímos en Hebreos, que está establecido para el hombre morir una sola vez y después el juicio. Es decir, todo hombre enfrentará un juicio. El creyente enfrentará un juicio que se le llama el Bema de Cristo o el Tribunal de Cristo, en donde el creyente será recompensado para alabar a Dios por la eternidad, mientras que el incrédulo ante el gran trono blanco será juzgado y condenado por la eternidad. Entonces, excelente pregunta. No existe tal cosa como el purgatorio. Si existiese, simplemente, y lo mencioné hace algunas semanas en la otra clase, si existiese el purgatorio, entonces la muerte de Cristo fue absolutamente en vano. ¿Para qué Jesús vino, murió, resucitó, vivió una vida perfecta, murió y resucitó, ascendió y prometió regresar? Si de todos modos, si me muero y ustedes ofrendan y se ponen las pilas, voy a salir de ahí, ¿no? O sea, sí. O sea, correcto. Entonces, eso nos anima primero a confiar en Cristo, pero también nos hace ver que muchas de las herejías tienen un impacto directo y serio en contra del Evangelio y hay que ser cuidadosos. Excelente pregunta, hermano. Sí, amigo. Sí, asumo, la verdad es que no soy un experto en teología católica romana, pero asumo que el pasaje de donde sale es de la parábola del rico y Lázaro. Estoy casi seguro que lo sacarían de ahí. Necesitaría investigar un poco más, hermano, para ver de dónde lo sacan, pero tiendo a pensar que, o sea, el falso siempre tuerce los versículos a su propia conveniencia. Pero si quiero pensar en alguno de donde podrían inventarlo con mayor efectividad, sería ese. Buena pregunta. Sí, hermano. Perdón. La teoría de la brecha, hablando de Génesis capítulo 1, Dios, versículo 1 y versículo 2. Sí, es errónea por varias razones. Pastor José está predicando Génesis el miércoles, entonces ahí pueden ver con mayor, una mejor explicación. pero aquí les va mi intento. La teoría de la brecha es errónea porque si tú afirmas que Dios creó y luego hubo una brecha en la cual hubo mucha muerte y desorden, etcétera, implicaría que la causa de la muerte no es el pecado, sino más bien un error en la creación de Dios. Pero la causa de la muerte de la Biblia siempre la conecta al pecado. Entonces, y hay otras implicaciones y ramificaciones por las cuales digo que definitivamente la teoría de la brecha es errónea, pero esa sería una. Sí. ¿Alguien más? Perdón.
Ah,
sí. Sí, sí, el limbo. Sí, sí. Sí, no, Dios rescata a los bebecitos por su gracia, son trofeos de su gracia. Vamos a disfrutar de verlos en la eternidad, en el cielo con Cristo. Así que, sí. ¿Alguien más? Sí. ¿De qué libro? ¿De qué libro digo? Ah, ok. Es que me dijo versículo 3, capítulo 3. Dije, pues, hay 66 libros, excepto Judas y algunos que no tienen.
Dice que Jehová Dios le hizo túnica a los hombres. Y dijo usted que los animales habían sido los que primero murieron. Eso entiendo. Pero ¿para qué Jehová Dios mató a los animales? ¿O para hacerle túnica? Porque me habían dicho a mí que era para hacer una ofrenda.
Sí, o sea, Dios en el Nuevo Testamento, Dios reitera que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, digamos que esta sería una ilustración prototípica de lo que pasaría el resto del Antiguo Testamento, en donde Dios demanda un sacrificio para poder relacionarse correctamente con Él, un cordero sin mancha que eventualmente apunta a Cristo, que es el cordero sin mancha. Pero y después, digamos que eso informa un poco lo que leemos acerca de que Caín y Abel ofrecen o traen una ofrenda, y uno podría preguntarse, ¿cómo es que Abel sabe qué tipo de sacrificio ofrecer? Después Noé, ¿cómo sabe qué tipo de sacrificio ofrecer? Bueno, me parece que la forma de conectarlo sería con este pasaje. Como Pastor José lo dijo hace algunas semanas cuando arrancó con la exposición de Génesis, hay mucho que se dice en los primeros 11 capítulos de Génesis, que más bien, muchas cosas que no se dicen en los primeros 11 capítulos de Génesis. Y uno tiene dudas, ¿no? O sea, ¿cómo es que Adán supo? ¿Cómo es que Eva supo? Etcétera. Pero más bien, Moisés quiere pum pum establecer los hechos, el fundamento, los primeros 11 capítulos, y después hablar un poco más de detalle en el pacto de Dios con su pueblo. Pero sí, buena pregunta. Así es como entiendo ese pasaje, como una expresión prototípica del hecho de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ah, ahí atrás, sí. Sí, buen punto. Perdón que no alcanzamos a llegar ahí a Apocalipsis, pero lo que entiendo es que hay dos resurrecciones, una resurrección de justos y una resurrección de injustos. La primera resurrección que usted acaba de leer es la resurrección de justos, y por eso son bienaventurados los que son parte de esa primera resurrección. Entonces, tal vez eventualmente llegaremos a la escatología, pero si piensan en la escatología, o sea, toda persona o es arrebatada o si muere es resucitada en el momento del arrebatamiento, y entonces está con Cristo para siempre, ¿no? Y Cristo eventualmente le da cuerpos resucitados con los cuales vienen a reinar en esta tierra por 1000 años. Pero los que son bienaventurados son los que son parte en esa primera resurrección. ¿Por qué? Porque son los que tienen una relación con Dios por causa de la salvación que tienen en Cristo. Los que son resucitados, digamos, la segunda resurrección, que experimentan la segunda muerte, esa segunda muerte es la muerte eterna, el infierno, ¿no? Y porque el incrédulo también recibe un cuerpo de resurrección. El incrédulo también es resucitado para ser juzgado. Entonces, un cuerpo de condenación, pero mi punto es que es resucitado también, ¿no? Entonces, sí, no sé si ayudé ahí un poquito, confundí más, pero buena pregunta. Sí, hermano.
Cuando el creyente es muerto en el cuerpo y presente con el Señor, pero ¿y el incrédulo cuando se muere empieza a sufrir desde el momento que se muere o está esperando ahí sí. Para ser juzgado?
Sí, buena pregunta. Enseñé una clase hace un par de meses más o menos relacionada con ese tema. Sí, pueden buscarla ahí en la página, pero... Mi interpretación, así nada más inmediato, sin presentar todos los argumentos, es que el incrédulo va a un lugar llamado el Hades, que también es de sufrimiento. Y eventualmente el Hades entrega esos muertos para que esos muertos reciban un cuerpo de resurrección y entonces ese cuerpo de resurrección para el infierno, entonces son condenados. Y por eso es que en Apocalipsis se habla de que el Hades también es echado al infierno, es decir... No hay ningún otro lugar en donde esté el incrédulo ahora más que el infierno. Antes están, digamos ahora, las almas de los incrédulos están en el Hades, así es como lo interpreto, ¿no? Sí.
O sea que en ningún momento descansa.
No.
Todos dicen, ay, se vuela al cielo cuando se muere alguien.
Sí. No, solo el que está en Cristo tiene vida eterna y descanso eterno. Sí, el tema, lo interesante es que sí, buen punto. Lo interesante es que la Biblia no nos habla mucho de lo que le llamamos el estado intermedio, es decir, dónde está el incrédulo ahora, pero lo que sí vemos es que nos habla mucho del estado eterno y en un sentido entendemos la lógica, ¿no? El estado intermedio es momentáneo, el estado eterno es para siempre, entonces por eso hay que huir del infierno y confiar en Cristo. Sí, ¿no? Sí, los que son arrebatados en vida, según Primera de Corintios, Primera de Tesalonicenses, perdón, y Primera de Corintios, serán transformados. Entonces, digamos que el flujo lógico es los que están muertos resucitan primero, reciben un cuerpo de resurrección. Los que están vivos en el arrebatamiento, de inmediato reciben un cuerpo de resurrección transformado y entonces están con Cristo para siempre. Sí, no sabría cómo explicarlo. La Biblia no lo describe como muerte, la Biblia lo describe como transformación. Correcto, por eso decía que la muerte física la experimenta todo hombre, excepto los que estén vivos en el arrebatamiento, excepto Enoch, excepto Elías, entonces algunas excepciones, ¿no? Pero buena pregunta. Sí, buena pregunta. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy para servirles.